COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Los sindicatos CIGA, Comisiones Obreras y UGT tienen convocada para toda esta jornada una huelga general en los municipios de las comarcas de Ferrolterra y Omiortegal, una convocatoria que cuenta con el respaldo también unánime de todos los partidos políticos. Según los sindicatos, la huelga está siendo un éxito, tiene un amplio seguimiento y además no se han producido incidentes. El pequeño comercio ha cerrado sus puertas en el barrio de Amadalena y también en los polígonos industriales esta mañana varios piquetes han realizado un recorrido para evitar sobre todo la apertura de grandes superficies, allí custodiados por un amplio despliegue de la Policía Nacional en Alcampo, en Mercadona, en Lidl y también en algún otro negocio del polígono de Agándara. Se han recorrido esos establecimientos y no se han producido afortunadamente ningún tipo de incidente. A las 12 partía también además la manifestación convocada, en este caso desde la glorieta situada en la confluencia de la avenida Nicasio Pérez con la carretera de la Trinchera en dirección a la carretera de Castilla y posteriormente finalización en Portanova. Allí, en ese lugar del polígono de Agándara, también se ha dado cita todos los representantes políticos que apoyan esta movilización. Todos los partidos además reclaman precisamente una solución industrial para Ferrolterra, Eume y Ortegal. En ese lugar se han dado cita, por ejemplo, el secretario general del Partido Popular de Galicia, el ferrolano Miguel Tellado, conjuntamente con el presidente provincial, con Diego Calvo, y también el presidente local, con José Manuel Rey Varela, que ha asegurado que de alguna forma el Partido Socialista y el Gobierno Central está poniendo contra las cuerdas a Ferrolterra. José Manuel Rey Varela.
1.000 empleos en los próximos meses. A eso hay que sumarle lo que está pasando en Endesa, las amenazas que existen sobre Alcoa, las amenazas sobre la planta de eólicos en Asomozas, toda una serie de decisiones políticas del Gobierno Central del Partido Socialista que tienen contra las cuerdas a toda una comarca. Por eso queremos que nuestra voz se una a la de todos aquellos ferrolanos que quieren un presente y sobre todo que quieren un futuro. Desde luego nosotros no vamos a mirar para otro lado, vamos a exigir diversificación económica, pero también medidas urgentes a corto plazo, porque estamos en una situación muy difícil, prácticamente sin precedentes.
También a Ferrol se ha desplazado la líder del BNG, la portavoz nacional Ana Pontón, que ha detallado que Ferrol está en riesgo de convertirse en un desierto industrial y ha culpado de todo ello tanto al Gobierno central como al Gobierno de la Xunta. Ana Pontón.
A comarca de Ferrol é unha comarca con futuro, é unha comarca que ten sectores que poden ser estratégicos, pero estamos vendo como as decisións do Gobierno galego e do Gobierno central están convertindo esta comarca nun deserto onde a xente a única alternativa que ten é que emigrar. E hai que denunciar que o que está pasando en Ferrolterra é consecuencia directa de decisións políticas que non están apostando nin por unha transición enerxética xusta, nin por darlle carga ao naval, nin por fortalecer nesta comarca sectores industriais que teñan futuro. Polo tanto, Ferrolterra non se funde. A Ferrolterra afunde nas decisións políticas do Goberno da Xunta e do Goberno Central.
También a Ferrol se ha desplazado esta mañana el secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, que conjuntamente con el alcalde de Ferrol han discurrido en esa manifestación que ha finalizado en las inmediaciones del monumento al 10 de marzo, hoy precisamente esa jornada, Día da Clase Obreira Galega. Gonzalo Caballero ha pedido un gran pacto en donde estén implicadas todas las administraciones, desde el Gobierno Central, Xunta y también diputaciones y ayuntamientos. Dice que es necesario para revertir la situación en la que se encuentran estas comarcas. Gonzalo Caballero.
Y hoy si respaldamos esta convocatoria para reclamar un gran plan, un gran acordo para defender os intereses dos cidadáns, dos traballadores e traballadoras, para que dende todas as institucións públicas, dende a sociedade civil, tamén dende aquelas empresas que poden darlle futuro a Zoa, se chegue a un gran acordo político, económico e social para un plan de futuro para Ferrolterra. Toda vontade de investimento, toda vontade de futuro e, dende logo, imos traballar para darlle defensa aos intereses de Ferrolterra para que despois de máis dunha década na que se foron perdendo moitos avances se reoriente o futuro, haxa investimentos, haxa orientación e haxa unha política industrial a que lle reclamamos a Xunta de Galicia que lidere unha política industrial porque ten as competencias no Estatuto de Autonomía.
Y desde el ámbito empresarial, desde la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, se asegura que el seguimiento de la huelga en nuestras comarcas está siendo importante también entre los asociados de la entidad. En su momento decidieron apoyar la movilización y creen que está más que justificada en una situación actual en la que nos encontramos. Ángel Torreiro, el presidente de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, cree que esta zona merece otro tipo de trato por parte de las administraciones. Ángel Torreiro.
se aprobó el apoyar esta convocatoria de huelga, porque vemos que efectivamente desde nuestros asociados y la sociedad civil en general, los pequeños autónomos y pequeñas y medianas empresas, la deriva que está tomando actualmente en nuestra comarca nos lleva a que tengamos que reivindicar y que reclamar que nuestra zona merece otro tipo de trato por parte de las administraciones. Colaborar, por lo que yo he podido un poco ver estas primeras horas, pues se ve que la paralización es bastante importante.
Y también, en cuanto a las soluciones, los empresarios demandan ayudas que la exención de tasas a corto plazo, el medio y largo plazo verían positivo, por ejemplo, la creación de una zona franca para crear interés externo para que diferentes iniciativas se puedan asentar en nuestra comarca para lograr la necesaria diversificación industrial. Ángel Torreiro.
En cuanto a propuestas a corto plazo, por supuesto que todo lo que sea recepción de ayudas, exención de tasas y demás serán bienvenidas. Y después a medio largo plazo, pues hay propuestas desde la asociación, pues estamos estudiando ciertos temas que hemos puesto encima de la mesa y que pensamos que deben de analizarse, como es la posibilidad de estudiar para nuestra zona la viabilidad de una zona franca que nos pueda ayudar a que multinacionales o empresas potentes puedan pensar en esta zona como una zona de interés.
En cuanto a la previsión del tiempo, en las próximas horas seguiremos con los cielos cubiertos, que incluso podrían dejar de nuevo chubascos débiles, con temperaturas en ascenso, con vientos del sudoeste, con intervalos fuertes en la zona de costa. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 14 grados.
COPE Ferrol. Estar informado.
El segundo buque logístico del tipo AOR que Navantia está construyendo en el astillero de Ferrol para la Armada de Australia zarpará de manera definitiva hacia ese país el próximo 18 de abril, según han trasladado a esta emisora varias fuentes consultadas, mientras que la empresa naval pública ha rechazado confirmar dicha fecha. Con esta partida, las instalaciones industriales se quedarán sin ningún tipo de actividad en lo referente a la construcción naval, aunque sí carga de trabajo, por ejemplo, en reparaciones. Además, este buque tiene previsto iniciar el próximo lunes, el día 15, durante 4 días hasta el jueves, día 18, las pruebas de mar y se desarrollarán en aguas próximas a las costas de Ferrolterra. Pero Navantia también ha rechazado confirmar esta salida. El barco viajarán alrededor de 130 personas, tanto personal de Navantia como de compañías auxiliares, además de representantes de la empresa contratada por la Armada de Australia para verificar la construcción, que además se someterán también previamente a pruebas para detectar posibles casos de positivos en coronavirus y de esta forma ya no embarcar. Durante esas jornadas se comprobarán las capacidades desde el buque y de su equipamiento con el objetivo de detectar cualquier tipo de incidencia. Según las previsiones, el buque partirá de manera definitiva el 18 de abril en una larga travesía hasta Australia, en donde responsables de Navantia Australia serán los encargados de dejar todo listo para proceder a la entrega del barco. Hasta llegar a ese momento, el barco ha pasado multitud de hitos, entre ellos, por ejemplo, la firma del acuerdo para la construcción del buque se realizó el 9 de mayo del año 2016, realizándose el corte de chapa casi 2 años más tarde, concretamente en abril de 2018. 7 meses más tarde, en noviembre, se colocó la quilla en la grada, siendo la botadura el 30 de agosto del año 2019. El alcalde de Ares, el socialista Julio Iglesias, recuerda que siguen pendientes mejoras en el servicio público de transporte que la Xunta ofrece a través de Monbus. Aunque se han dado mejoras en la comunicación con Cervás, Chanteiro y Mugardos, Julio Iglesias demanda que los horarios no se cumplen y que las quejas no son atendidas porque el teléfono de la empresa no está operativo. Julio Iglesias, alcalde de Ares.
Pues las demandas son que efectivamente los autobuses no cumplen los horarios, los autobuses aparecen pues cuando aparecen y la gente se desespera, hablando de que cuando llegan tarde, llegan efectivamente con un retraso de más de 20 minutos, donde la gente ya se piensa que no va a venir, porque el teléfono de atención al cliente de la nueva empresa, pues no, nadie lo descuelga.
Y el comité clínico que hace el seguimiento de la evolución de la pandemia y que asesora a la Xunta viene de proponer en su reunión de la tarde de ayer mantener en los ayuntamientos de Cariño y Mugardos, con las actuales restricciones con nivel alto, el mismo en el que se encuentran. Dicha renovación de restricciones se producirá el próximo viernes y significa que ambos municipios se quedan como están en la actualidad. Es decir, agrupaciones de hasta 4 personas, no convivientes, no está permitido el consumo en el interior de los locales de hostelería y restauración y cierre perimetral individual.